Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hay 17 alimentos que pueden ayudar a reducir el azúcar en la sangre. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar diciéndoles cuáles son esos alimentos, así que no se separen de nuestra sintonía, que en breve vamos a estar compartiendo esa información tan valiosa con ustedes. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de volver a compartir con ustedes en esta edición donde estaremos compartiendo un tema sumamente importante para aquellas personas, por ejemplo, que padecen de diabetes, aquellos prediabéticos o que, ¿verdad?, tienen esa predisposición. Así que usted muy pendiente, y si usted quiere cuidar de su salud, pues es importante también que conozca cuáles son estos alimentos que pueden ayudar a reducir el azúcar en la sangre. Estamos felices de compartir en esta edición con cada uno de ustedes, aquellos amigos radio escuchas y también los amigos televidentes que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube que están suscritos ahí. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Le invitamos a que nos busque y se suscriba a nuestro canal. Recuerde buscarnos por Radio WZOL 98.3 FM. Igualmente estamos en Facebook Live, y durante el transcurso de nuestro programa en vivo por estas plataformas usted puede hacer también su consulta con relación al tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
Gracias a Dios. Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
Yo muy bien también.
Y qué agradable también saber que hay muchos amigos en diversas partes del mundo que están listos también para poder disfrutar con nosotros este tema, porque hay muchas personas que padecen de diabetes y que quisieran saber cómo reducir su nivel de glucosa. Así que hoy es un día especial donde usted puede comunicarle a otras personas que vamos a tener un tema que le puede resultar sumamente interesante.
Asimismo, queremos también aprovechar para saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en otros países gracias a las emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo, en Nicaragua. También a través del Ministerio Radial Centinela 100.5 FM, Radio Adventista en León, Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Guaslala 98.5 FM, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en La Trinidad, Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en Estelí, y Sistema de Radio Televisión, Radio Adventista en Somoto, 105.7 FM, y en Chontales, Radio Adventista 100.5 FM. Así que gracias por acompañarnos, por hacernos parte, ¿verdad?, de su día, y esperamos que hoy puedan disfrutar de nuestro programa. Vamos a compartirles en esta hora el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Cuando usted se alimenta en exceso, debe comprender que debe dejar descansar su estómago a fin de recuperar las energías agotadas para dedicarlas al próximo trabajo. Pero en vez de concederle un periodo de descanso a su estómago, piensa que necesita más alimento y usted le impone otra carga al organismo y él en realidad lo que necesita es reposo. ¿Cuántas veces nos equivocamos, especialmente en lo relativo a nuestro sistema digestivo? Pensamos que no es nada, no se va a afectar por el hecho de hacer tres comidas, tres meriendas y cualquier otra cosa que se pueda hacer. Pero nuestro estómago no funciona así. Él también necesita descanso. Y usted lo puede llegar a sobrecargar. Hay personas que le gusta comer en exceso, ¿sí? Hay alimentos que saben muy sabrosos, pero eso no quiere decir que usted se va a exceder. No quiere decir que usted va a sobrecargar su organismo con una cantidad de alimento que ni el mismo estómago puede procesar. Cuando esto ocurre, la cantidad de energía que se tiene que disponer para poder procesar ese estómago va a resultar sumamente perjudicial. Y ese no es el objetivo. Usted necesita mantener una cantidad de energía en su aspecto digestivo, pero también necesita una cantidad de energía en su sistema nervioso. Por lo tanto, sea prudente. No permita que por ningún motivo su sistema digestivo se sobrecargue por esas cenas o almuerzos opíparos que usted diga, ¡ay, ya! Ya no puedo, no me cabe ni un poquito más. Eso es una sobrecarga terrible a su sistema digestivo. Sea sabio, sea prudente. Cuide su sistema digestivo.
Y con este consejo en mente vamos a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Todos sabemos que parte de hacer una buena alimentación, el tener actividad física, el controlar el estrés en nuestra vida, ¿verdad? Y también el papel genético, eso desempeña una regulación también en el azúcar de nuestra sangre. Pero los alimentos tienen mucho que ver, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar hablando de esos alimentos que nos pueden ayudar a reducir el azúcar en la sangre. Sabemos que hay ciertos alimentos que pueden convertirse en nuestros aliados para esto, doctor. Por ejemplo, podríamos mencionar el brócoli, que es uno de los alimentos que puede ayudar a reducir ese azúcar en la sangre.
Claro que sí. Hablando precisamente del brócoli o de los brotes de brócoli. ¿Saben que este tipo de producto, que hay personas que en realidad no les gusta, pero en realidad si usted es diabético, debe comprender que el brócoli, en su caso, debiera convertirse en parte de su rutina de alimentación? Y es que el brócoli contiene sustancias que ayudan para tener un mejor control del nivel de glucosa sanguíneo. Contiene sulforafano, que es un tipo de isotiocianato, porque Dios hizo así los alimentos, hizo así también las plantas. Hay una cantidad de fitoquímicos y de antioxidantes que están contenidos en las plantas, los cuales tienen unos efectos que son muy prometedores. ¿Saben que en realidad la ciencia está comenzando a darse cuenta de la importancia que estos otros químicos, que no son solamente vitaminas, no son minerales, no son macronutrientes en el punto de vista de que sean carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, Estas son sustancias que resultan sumamente imprescindibles para que el cuerpo humano pueda funcionar bien. Y el Señor empacó dentro del brócoli y de los brotes de brócoli el hecho de que usted pueda tener una cantidad tan grande del sulforafano que esto pueda colaborar en mantener un control adecuado de la glucosa sanguínea. Usted sabe que el diabético, especialmente el diabético tipo 2, ese diabético tiene resistencia a la insulina. En este tipo de paciente, el contar con la presencia de este tipo de isotiocianatos va a ayudar para que la persona pueda tener un nivel de glucosa mucho más estable. Y es que el Señor es así, es tan prodigioso que nos ayuda para que se pueda cumplir aquella promesa que Él hizo en Génesis 3:18, que nosotros también, después que entró el pecado en el mundo, le dio al hombre las plantas del campo. El brócoli, los brotes de brócoli son parte de esas plantas. Y esas plantas el Señor las proveyó como una forma de poder aliviar lo que Él sabía que habría de desarrollar el ser humano. Muchos problemas, especialmente de salud. Y entre esos problemas de salud, entonces se encuentra la diabetes. Se encuentra ese problema que es básico de la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. Usted tiene insulina, pero el cuerpo no la reconoce. Cuando llega al lugar donde ella puede trabajar, que son los receptores, lamentablemente no puede dar lugar a que se puedan inducir, estimular esos receptores. Pero cuando usted como diabético, así como decía Lorraine, además de una buena alimentación, usted practica ejercicio, tiene buenas cifras de vitamina D y usted se expone al sol y además conoce estos productos, usted se ayudará. Así que el brócoli y los brotes de brócoli van a ayudar para que esta persona diabética tipo 2, no estoy hablando del diabético que depende de insulina, estoy hablando del diabético tipo 2, para que él pueda ser mucho más sensible a la insulina. Él produce su insulina, pero necesita que sus células puedan estar sensibles al estímulo de la insulina para que la glucosa pueda introducirse dentro de esas células. Así que, Lorraine, hay básicamente un deber que tienen ahora estos diabéticos que no dependen de la insulina, y es adoptar como parte de su alimentación una mayor ingesta de
brócoli.
O, en su defecto, de los brotes de brócoli. Estamos hablando de esas plantitas que crecen, que muchas personas en inglés le dicen sprouts.
Doctor, ¿y cuál es la mejor forma entonces de consumirlo?
Bueno,
para aprovechar, ¿verdad?
Para poder tener ese efecto antidiabético, usted debe utilizarlos como parte de su alimentación. Digamos que a usted le gusta comer más vegetales en el almuerzo. Pues usted ponga al vapor el brócoli. El vapor ayuda para que se pueda ablandar y pueda, digamos, destacarse el sabor del alimento. No lo vaya a sumergir en agua y lo ponga a nadar en agua, a hervirlo. Ese no es el objetivo. Queremos que este tipo de factores que son efectivos puedan mantenerse, pero sin que usted pueda sentir, como hacen algunas personas, repugnancia por el brócoli. Usted en una olla eche poca cantidad de agua, tal vez un dedito nada más de agua. Ponga ahí su inflorescencia de brócoli y comience a utilizar el fuego lento, fuego bajo. Y poco a poco, ya en un lapso de unos 20 minutos aproximadamente, usted tiene un brócoli de una consistencia muy apropiada, de un sabor inigualable. Claro, hay personas que estoy consciente de que les gusta comerlo crudo. No hay ningún problema, pero usted lo puede preparar al vapor. Eso les realza el sabor y hay personas que pueden comer una mayor cantidad cuando lo hacen de esa forma, pero no exceda la cantidad de calor. Y estoy seguro que esto va a ser una forma exquisita para usted poder reducir la dependencia de cualquier otro tipo de producto. Porque hay personas que utilizan fármacos para el control de su diabetes tipo 2. Esto puede ayudar para que el médico pueda ir reduciendo la cantidad la potencia de esos fármacos de tal manera que sus células estén más sensibles a su propia insulina.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este grupo de alimentos que nos puede ayudar a mantener nuestra azúcar controlada en la sangre. ¿Cuál será el próximo alimento? Al regreso le decimos.
Una de las enfermedades más mortales es la diabetes tipo 2. Por eso, si eres una persona con sobrepeso u obesidad de 40 a 70 años de edad y no tienes síntoma de diabetes, deberás realizarte anualmente una prueba de diabetes mellitus tipo 2 y una hemoglobina glicosilada. Por el contrario, si eres una persona con resultados normales de glucosa en sangre, se recomienda que cada 3 años solicites una prueba de nefropatía o prueba de orina para albúmina o proteína y también un examen visual. Prevención es vida.
Las legumbres contribuyen a regular el nivel de glucosa en la sangre gracias a su contenido en fibra y a la peculiar estructura histológica de sus semillas. Por eso las legumbres constituyen un alimento fundamental para los diabéticos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultra procesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
El ladrillo. Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: es un auto nuevo, y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso?
Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía.
Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado.
Es mi hermano, le dijo. Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo.
Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo:
¿puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño.
Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie.
Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, le dijo el niño.
El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo
No ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces, tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de un grupo de alimentos que nos ayudan a mantener ese control del azúcar en la sangre. Ya vimos el primer alimento, que es el brócoli. Vamos ahora con el siguiente alimento y se trata de la calabaza y las semillas de calabaza.
Este tipo de producto resulta excelente. Es un buen producto que ya se ha utilizado tradicionalmente en lugares como México, también en Irán. Este tipo de productos es bastante útil para estos diabéticos por la razón de que contiene polisacáridos que pueden ser fácilmente utilizables. El asunto de ayudar al diabético no es hacerlo que se muera de hambre, no es eso. Queremos que él se pueda también disfrutar el alimento, se pueda sostener y que él tenga el gozo de poder saber que está ingiriendo alimentos que le van a beneficiar. Y en ese aspecto, el consumo de calabaza y las semillas de calabaza contienen una gran cantidad de antioxidantes que van a ayudar, por supuesto, como estábamos hablando hace un momento, para que estas células, especialmente las superficies de las células que contienen los receptores, contienen esas áreas en donde tiene que interactuar la insulina. Y esto va a facilitar que poco a poco se abran los canales a través de los cuales la glucosa debe introducirse y desarrollar la cascada de la insulina a nivel de la membrana de cada una de nuestras células corporales. Recuerden que la glucosa es el combustible principal de nuestras células, incluyendo las células del cerebro. Entonces, cuando un paciente adopta, ya hablamos de los isotiocianatos que se encontraban en el brócoli, también hay otras sustancias que contiene el brócoli, los glucosinolatos. Así tenemos dos tipos de sustancias diversas que tanto los brotes como el consumo de brócoli pueden ayudar, el brécol. Pero la calabaza es también un alimento que se debe considerar seriamente. O sea que el diabético puede incluir el tener alguna de los momentos que dedica a su alimentación en el día a consumir una buena cantidad de calabaza y o puede también añadir a su alimentación que se le ha provisto que no tiene que ser exclusivamente calabaza, no tiene que ser exclusivamente el brote de brócoli o el consumo de brócoli en sí, de brécol, sino que también puede adoptar el consumo de semillas de calabaza como parte de su alimentación, porque también tienen ese efecto hipoglucemiante. Eso quiere decir hipo, que reduce glucemia, la cantidad de glucosa que está circulando en la sangre. Y de esta manera facilita al actuar sobre esa zona de los receptores de las membranas celulares, se va reduciendo la cantidad de azúcar que está circulando porque comienza a introducirse en el interior de nuestras células corporales.
Tenemos una llamada de Ismael desde Isabela, Puerto Rico. Adelante, Ismael, con la pregunta.
Sí, el médico, el doctor, estaba hablando ahorita sobre el brécol, y a mí me encanta el brécol. Pero él dijo que se puede comer en su estado natural así crudo. Y yo no lo estoy usando pensando en los gérmenes, si eso podría afectar la salud. Y creo que escucha la orientación del médico al respecto.
Gracias. Mire, el hecho de que usted lo coma crudo no quiere decir que no haya que lavarlo. Son dos cosas diferentes. Usted sí puede comprar el brócoli o el brécol, como le dicen en otros países, y usted puede tener un galón de agua. A ese galón de agua usted le añade una cucharada de vinagre. Va a mezclar bien esa solución y en esa solución usted sumerge el brécol o brócoli. Lo deja por un lapso de unos 15-20 minutos. Este tipo de sustancia es muy buena porque ayuda al cambiar el pH, hace que muchas bacterias no puedan sobrevivir en ellas. Claro, para que no tenga ese sabor, usted eventualmente lo enjuaga y básicamente ya usted ahí lo desinfectó. Hay personas que prefieren utilizar el jugo del limón. Puede usar un galón de agua, le añade una cucharada grande de jugo de limón o exprime dos o tres limones, o incluso puede usted añadir y tener ya listo este jugo de limón para añadirlo a esa cantidad de agua, un galón, sumerge en esta solución este vegetal y tal como le dije, espera unos 15-20 minutos, lo extrae de esa agua, lo enjuaga y ya está listo. O sea que el hecho de que usted lo pueda comer crudo no quiere decir que usted no haya desinfectado el brócoli. Y en ese aspecto, pues, lo puede consumir de una manera bastante segura para usted al utilizarlo tras haberlo sumergido. Si no, al usted tenerlo al vapor, básicamente, claro, va a ser igual. Usted como quiera lo desinfecta y ahora lo somete al calor del vapor lento, tapada la olla, y esto ayuda para que adquiera un rico sabor, pero no lo inunde de agua. Solamente lo que va a utilizar es un dedo de agua en relación a lo que constituye el fondo de esa olla. Un dedo de agua nada más, fuego lento, olla tapada, 20 a 25 minutos, ya le da un sabor excepcional.
Tenemos una anónima que se comunica de Moca, Puerto Rico. Adelante, anónima.
Sí, buenos días.
Buen día.
Yo quiero saber, porque mi esposo es diabético tipo 2 y yo soy diabética también. A mí me da mucho más azúcar en las noches. Pero que él, lo que, la diabetes es que en verdad se está durmiendo y se siente cansado. Entonces, yo hago brócoli, yo hago calabaza, yo hago de todas esas cosas. Y yo tengo 13 de él. De Jamaica y luego de Guayana, y eso es una ayuda. Yo quisiera saber si yo puedo tomar para él.
No se retire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted utiliza tabletas o utiliza insulina?
Yo uso insulina y tabletas, pero como me va demasiado, pues no me pongo la insulina cuando la tengo bajita. Yo uso la Criardi 2 en la tarde y la uso la Glicide 10
diaria, 1
en la mañana y 1 en la tarde.
Muchas gracias. Sí, mire, en su caso, el asunto de la insulina es la que más atención requiere, porque las personas que la utilizan tienden a tener esa situación donde comienza a desarrollarse esos periodos de reducción que a veces resultan muy preocupantes para el paciente. Pero hay algo que usted debe tener en mente. Si está usando la Trillardi y usted nota que ha bajado peso, hay que ajustar la dosis del fármaco, porque al reducir el peso, ya la cantidad de fármaco que se utiliza, entonces está potenciando el efecto reductor, el efecto hipoglucemiante, y puede ser parte del factor que está ocasionando este problema en la madrugada. Pídale a su médico, si usted ya ha bajado más de 10 libras, 12 libras, que le ajuste las dosis de los otros fármacos para que no tenga ese problema.
Tenemos a la señora Rodríguez de Juncos. Adelante.
Sí, buenos días. Es que me está dando una sensación de hormigueo en las piernas. Entonces procedí a que a ir a la doctora y me envió a hacer un doble y salió bien, que no tengo tan arterias ni venas tapadas. También me hizo la vitamina de magnesio y también salí bien. Y quería saber si el médico pues me orientaba a qué pudiera hacer.
Gracias. En algunos casos, más bien lo que comienza es un proceso donde la inflamación que se van desarrollando en los nervios de las extremidades puede dar estos problemas que no tienen que ser necesariamente vasculares como la doctora sospechó. Y qué bueno que le hizo esos estudios y demuestra que no hay algún tipo de obstrucción. Pero no podemos negar tampoco que se le hayan iniciado un proceso de inflamación en los nervios de sus extremidades inferiores. Y sí, además de sus fármacos, además de usted estar haciendo lo que el médico le ha recomendado, recuerde que la vitamina B12 puede ser de mucha ayuda, la vitamina B6 y la vitamina B1. Así que hay un beneficio porque en los diabéticos tiende a reducirse esa cantidad de vitaminas porque el cuerpo las tiene que utilizar de una manera preferente hacia el procesamiento o metabolismo del exceso de glucosa que tiene usted en la sangre. Y esto pues lo va a requerir, digamos, el hígado, pero también lo van a requerir el sistema nervioso central y otras áreas del cuerpo. Cada célula del cuerpo lo va a requerir porque el procesamiento de la glucosa en realidad amerita, como parte del ciclo de Krebs que ocurre en nuestras células, el utilizar algunos de estos cofactores que nosotros pues le tenemos nombres así de vitaminas, y sí son esenciales para poder procesar adecuadamente. Así que tal vez con tan solo aumentar algún tipo de suplemento que contenga el grupo B. Recuerde algo, el grupo B no es B12. Muchas personas creen que porque dice B12 tiene 12 vitaminas del grupo B. No es así. B12 es solamente un tipo de vitamina, la cianocobalamina. Pero no es lo mismo que tener, digamos, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, folatos, cianocobalamina. B, son diversas, y por lo menos la B1, la B2 también se utiliza, la B6 y la B12 son imprescindibles, podemos decir, para los procesamientos adecuados dentro de nuestras células de la glucosa.
Daisy Pérez nos pregunta, le gustaría saber cómo hacer para conservar el brócoli congelado y si no pierde los nutrientes, ¿cuál sería el método?
El brócoli congelado, básicamente lo que usted puede hacer es tratar de no cortarlo muy pequeño, sino que sean los trozos bastante grandes, y lo puede poner dentro de un bolso plástico. Pensemos, por ejemplo, esos que se cierran herméticamente utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, ese tipo de cierre Ziploc. Eso usted lo puede poner ahí. Y de esta manera, cuando usted la va a utilizar, solamente la descongela, la pone en alguna olla, como estaba hablando hace un momento, poca cantidad de agua y el calorcito restaura nuevamente el sabor. Siempre hay alguna pérdida del sabor, pero no porque se congele se pierden nutrientes. Sí, sabor, la calidad en muchas ocasiones no es igual a cuando es fresco, pero generalmente si usted lo hace al vapor, fuego lento, poca agua o ya tapada, puede conservar esa capacidad.
También nos preguntan, doctor, si las semillas de la calabaza hay que tostarlas o no.
Bueno, yo les voy a decir la verdad, si usted las tuesta, saben más ricas. Esa es la realidad y adoptan una forma mucho más cilíndrica que cuando están crudas, que son más achatadas y tienen un buen sabor. En ambos casos es útil. Los caballeros pueden utilizar ambas porque la calabaza no solamente va a ser útil para el paciente diabético, sino también para el paciente que tiene agrandamiento de la próstata. Así que hasta ahora llevamos estos dos productos que queremos que ustedes puedan incluir como parte de la alimentación, especialmente si usted es diabético.
Bien, hay que hacer una segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de otros alimentos que nos pueden ayudar a mantener baja el azúcar en la sangre, así que no se vayan.
Grasa contra azúcar. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Por unanimidad, la grasa se considera el enemigo número uno de la salud. Sin embargo, últimamente, un nuevo contendiente está haciendo de las suyas, solo que da una forma mucho más sutil. Encabezando la lista de los productos más engordantes de la actualidad, tenemos al ingrediente más dulce de todos, el azúcar. A pesar de que por años hemos temido el efecto dañino de las grasas saturadas, la realidad es que el exceso del azúcar también afecta negativamente a nuestro cuerpo. Como muchas veces se nos ha mencionado, la grasa es responsable de enfermedades del corazón y obesidad. No obstante, se ha relacionado recientemente al azúcar como posible causante de una de las enfermedades de mayor crecimiento en los últimos años, la diabetes tipo 2. Anteriormente, los endulzantes tradicionales como la miel tenían un índice glucémico menor de las actuales azúcares refinadas y no se consideraban tan tóxicos para la salud. En cambio, hoy, debido a las modificaciones tecnológicas, nos enfrentamos a los peligros de las azúcares refinadas, los cuales pueden ser ocultos en muchos alimentos de consumo diario como refrescos, jugos y cereales. Aunque todavía el azúcar no alcanza la notoriedad de su compañera la grasa, ten por seguro que es solo cuestión de tiempo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos entonces otro grupo de alimentos que nos pueden ayudar, como las nueces, doctor. Las nueces y la mantequilla de nueces, que se pueden consumir también de una forma efectiva para reducir la glucosa en sangre.
Definitivamente. Sabemos que hay una calidad de productos, especialmente de esos ácidos grasos, que este tipo de productos ayuda porque tienen esa peculiaridad donde son ácidos grasos que no son saturados. Y dentro de ellos tenemos buenos ácidos grasos, como por ejemplo los omega 3. Los omega 3 tienen la ventaja de que ayudan para que las células puedan tener esos receptores mucho más sensibles. Cuando usted consume, digamos, nueces de nogal, walnuts, cuando usted consume maní, cuando usted consume almendras, usted está incorporando a su organismo ácidos grasos monosaturados, ácidos grasos poliinsaturados. Y esto le da esa flexibilidad, esa ventaja. No es lo mismo, escuche bien, cuando usted es diabético y usted está consumiendo grasas que son saturadas, como por ejemplo las que encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja o sea pescado, porque el pescado sí tiene omegas, pero también tiene colesterol. Bueno, el asunto es que al usted consumir esas grasas saturadas, usted lo que hace es dificultar la capacidad que tienen esos receptores para poder facilitar que se pueda introducir la glucosa al interior de la célula. Usted puede estar facilitando el que se le dificulte a la insulina interactuar con esos receptores. Y mucho más cuando los alimentos, que estos que mencioné, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, son alimentos que además de las grasas saturadas contienen colesterol. Mientras mayor sea el consumo de grasas saturadas, mientras mayor sea el consumo de colesterol, la dificultad para usted reducir la cifra de glucosa sanguínea va a ser mucho mayor. O sea, usted no puede pretender que va a tener más fácilmente el control de su glicemia o glucemia. Va a ser muy difícil. Y se verá en la obligación de tal vez decirle al doctor: doctor, este medicamento que usted me ha recetado no me está funcionando. Hay personas que dicen eso. No es tanto el medicamento, es lo que usted está haciendo que entorpece al medicamento. Hay otras personas que le dicen: doctor, no sé, yo creo que usted o me cambia el fármaco o me aumenta la potencia del mismo, porque por más que me tomo la cifra de mi glucosa con el glucómetro cada día, estoy notando que ese producto, esa pastilla, así dice el paciente, porque esa pastilla que usted me dio en realidad no me está funcionando. En realidad usted no se está ayudando. Porque mientras mayor sea el consumo de grasas saturadas y de colesterol, especialmente procedente de productos animales o de cuando usted se acostumbra a comer cosas fritas, eso va a entorpecer mucho el funcionamiento de muchos de estos fármacos, porque no hace tan sensibles esas cerraduras que son los receptores para que la insulina pueda interactuar, desatar entonces la cascada de la insulina a nivel de la membrana y facilitar la introducción de la glucosa del exterior, de la sangre, del líquido intercelular, extracelular, para que pueda introducirse y pueda entonces ser procesada, digamos, en las mitocondrias, que es el lugar donde ellas van a estar facilitando el producir una buena cantidad de ATP, que es la forma como nuestro cuerpo produce energía. Pero mientras no entra a la célula, no se puede hacer la producción de energía, porque a fin de cuentas eso es lo que hace la molécula de glucosa junto con el oxígeno: producirnos moléculas de energía para que usted pueda trabajar, para que usted pueda estar con su familia, usted pueda hacer las diversas actividades que usted hace cada día. Consumir grasas monosaturadas o poliinsaturadas, como las que encuentra en las almendras, en el maní, en las nueces de nogal, en el ajonjolí, ahí hay una gran bendición. Aproveche esto. Prefiera usar ese tipo de grasas sobre cualquier fritura o cualquier grasa saturada.
Doctor, nos preguntan si el coliflor tiene los mismos beneficios que el brócoli.
Bueno, aunque pertenecen a la misma familia de las crucíferas, no puedo decir que tenga necesariamente los mismos diferentes tipos de sustancias. Estábamos hablando de los glucosinolatos y los isotiocianatos. Probablemente no tienen la misma concentración. Sí, es cierto que puede tener otros productos, porque otros flavonoides, puede tener también otras sustancias antioxidantes, pero necesariamente Estas han sido las más estudiadas, los glucosinolatos y los isotiocianatos, para ayudar en ese tipo de proceso. Sé que a algunas personas le preocupa esto porque hay personas que preparan, por ejemplo, dicen, a mí me encanta el arroz de coliflor, pero en realidad no es igual a consumir el brécol o brócoli. Usted sabe que hasta el sabor se siente diferente y es porque hay cierta diferencia en el contenido de sustancias químicas. Y esas dos que mencioné, los isotiocianatos y los glucosinolatos, son los que más van a estar beneficiando. No hay problema en que usted, aun siendo diabético, consuma el coliflor o la coliflor, como arroz de coliflor o que la prepare hervida o si le gusta cruda también, lo puede hacer, pero hay un mayor beneficio con el brécol o brócoli y los brotes de brócoli.
Tenemos entonces a Sara que nos pregunta si las nueces de Brasil las pueden comer los diabéticos.
Sí, no hay ningún problema con esas nueces. Solamente asegúrese de que no están oxidadas. Usted sabe que están oxidadas porque el sabor cambia. Se pone amargo. Las personas dicen, no me las puedo comer porque están rancias. Si usted siente que están rancias, no las consuma, no le va a resultar en un beneficio. Pero el que usted pueda consumir 2, 3, 4 de estas semillas, de estas nueces, excelente. Tiene una buena cantidad de selenio. Y el selenio es un mineral que el cuerpo utiliza en pequeñas cantidades, en microgramos. Ayuda al sistema inmunológico, ayuda también al procesamiento de la formación de hormonas tiroideas y tiene beneficios grandes porque es también un potente antioxidante. Así que en ese aspecto no puedo decir que sea un daño para los diabéticos, más bien pudiera ser un gran beneficio porque da una buena sensación de saciedad. La cantidad de ácidos grasos que contiene hace que el diabético se sienta saciado, se sienta satisfecho como parte del alimento que haya consumido y pueda tener un beneficio adicional. No va a tener unos cambios abruptos, no va a tener cambios bruscos en cuanto a los niveles de glucosa. Los niveles de glucosa tienen diferentes formas de desarrollarse. Cuando usted consume alimentos que son están constituidos por carbohidratos simples, la cifra de la glucosa sanguínea sube mucho rápidamente, pero también se baja muy rápidamente, se procesa muy rápidamente. Cuando usted consume carbohidratos complejos, el carbohidrato complejo va a facilitar que se pueda absorber los niveles de glucosa de una manera más lenta, porque está asociado a fibra. Pero cuando usted consume este tipo de oleaginosas, de nueces, usted todavía hace que la digestión sea un poco más lenta, que la absorción de los nutrientes sea un poco más lenta, que usted tenga ese nivel de satisfacción y va a sentir menos deseo de picar, de comer entre comidas, de merendar. No estoy diciendo que se coma estas nueces de Brasil cuando usted tenga hambre, no. Ni cuando usted se le dio un antojo, tampoco. Usted la va a utilizar como parte de su alimento. Usted desayunó y le apetece consumir unas 4 o 5 nueces de Brasil, hágalo. Le va a ayudar para que usted se sienta más saciado y ya a las 9 de la mañana no esté por ahí mirando para el lado a ver qué cosas hay por ahí porque ya siento un jaleo, dice la gente, en el estómago. Tengo hambre, algo he procesado. No es lo mismo comer carbohidratos simples que carbohidratos complejos. Y si además de eso le añadimos entonces a los carbohidratos complejos estas nueces de Brasil o digamos las nueces de Marañón o maní o nueces de nogal, semillas de calabaza, semillas de girasol, avellanas. Entonces eso le brinda al diabético la oportunidad de que su digestión sea un poco más lenta, de que pueda él estar, digamos, sin introducir algún elemento entre comidas que pueda lamentablemente disparar nuevamente las cifras de azúcar anormalmente antes de que llegue la próxima buena comida. Esto le puede ayudar a evitar meriendas. Estoy hablando del diabético tipo 2. Diabético tipo 2, diabético que no utiliza insulina, el que usa pastillas. De ese es que estamos haciendo este énfasis en esta edición de Clínica Abierta.
Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Nos quedan muchos otros alimentos por compartir. Quizás en otra edición de Clínica Abierta podamos hacer una segunda parte de este tema y brindarles esa información. Pero tenemos que finalizar nuestra edición del día de hoy, así que vamos a hacerlo compartiendo el siguiente pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar lo encontramos aquí en el libro de Génesis. En este libro de Génesis dice aquí, en el capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántas personas piensan que porque ya yo estoy viejo, ya las cosas del Señor a mí no me aplican? ¿Sabe? Dios sigue reconociendo a cada ser humano como su hijo, independiente de la edad que usted tenga. Usted nunca deja de ser un hijo de Dios. Y las cosas de Dios no son para los muchachos jóvenes, ¿no? Son para usted. Porque a usted el Señor lo ama. Porque a usted también el Señor lo quiere salvar.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.